1:13, José Alberto Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Arturo, bueno, otra vez.
Bueno, pues hoy estamos haciendo una pregunta para el tema del sorteo. Y enseguida entramos con la sección Es Saludable, en el que vamos a hablar de cómo compensar excesos en Navidad. Pero lo primero, el sorteo. ¿Cómo vamos a hacer el sorteo? Pues entre todas las llamadas al 987-090909, que nos den la respuesta correcta a esta pregunta. La clorela es una alga conocida por su capacidad para eliminar toxinas y metales pesados, y la espirulina posee una asombrosa cantidad de ingredientes y aminoácidos esenciales. Pero, ¿qué es exactamente la espirulina? Dos respuestas, mucha atención, porque parecen correctas las dos, pero hay una que es más correcta que la otra. Y científicamente es así. La respuesta A, ¿qué es la espirulina? A, una alga. B, una cianobacteria. Aquellos que nos llamen y contesten correctamente a esta pregunta entran en el sorteo hoy de un tratamiento detox a base de clorela y espirulina, gentileza de Bionature. También pueden participar a través del Facebook, conectándose ahora mismo en directo al Facebook de Es Radio León, donde estamos emitiendo este programa en streaming y contestando a esta pregunta que planteamos pues en ese, ¿cómo se llama? En ese vídeo,
en la,
¿no?,
emisión.
En la emisión.
En la retransmisión.
Contestan ustedes a esa pregunta, y de entre todos los que contesten a través del Facebook o las llamadas, sorteamos este tratamiento del granero integral. José Alberto, hoy vamos a hablar de los excesos en Navidad,
sí,
de cómo compensarlos. ¿Por dónde empezamos?
Pues vamos a empezar primero por hacer un pequeño análisis de lo que ha sucedido estas Navidades, o lo que ha podido suceder en muchas casas. Con el análisis me refiero pues a que seguramente hay algunos que hayan dicho, bueno, unos serán conscientes y realistas y habrán visto que el aumento de peso que han tenido o de grasa corporal ha sido porque se han excedido, y otros estarán preguntándose que por qué, porque creen que no se han pasado tanto durante las Navidades, ¿no? Entonces, para hacer un pequeño análisis, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de una cena normal que podía haber sido, por ejemplo, en Nochebuena o en Nochevieja, que podía consistir en lo siguiente. Pongo un ejemplo, unos entrantes, suponiendo que, por ejemplo, en la mesa había pues langostino, salmón, queso y jamón, por poner cuatro cosas que tampoco es que sean poco comunes. Pues si alguien coge, por ejemplo, cinco langostinos, dos lonchas de estas pequeñas de salmón, dos lonchas de jamón y dos trocitos de estos, dos cuñas de queso, típicas de esas que ponen, que parece que no, pero las dos cuñas de queso es casi de lo que más calorías tiene, básicamente porque su composición principal son grasas. Pues cogiendo ya solo todos estos entrantes y sumándole a ello que hayamos tomado durante toda la cena solamente dos copas de vino, que es algo frecuente, o sea, dos copas de vino no es que sea muy no es excesivo, no suena excesivo, ¿no? Pues ya solo con los entrantes y las copas de vino ya sumamos más de 500 calorías. Solo con eso, y todavía no he hablado del plato principal ni del postre. Si a ello le sumamos que el plato principal suele ser, por ejemplo, pues yo qué sé, por poner uno de los casos peores, entre comillas, cordero con patatas, ¿no? Que es una carne que no es magra, y patatas, pues bueno, da igual, hombre, mucho mejor si son asadas, pero suponiendo que encima son fritas, pues nos hemos podido meter entre 700 y 900 calorías solo con ese plato. Si a eso le sumamos un postre que sea algo calórico, que normalmente, bueno, suponiendo que solamente cojamos turrón o polvorones o algunos bombones y demás, nos vamos fácilmente a unas 400 calorías más o 500, con lo cual, en la cena esa que he dicho, que tampoco es que suene muy, muy fuerte, nos hemos pasado de las 1.700 calorías, que para algunos es lo que deberían tomar durante un día completo. Entonces, bueno, esto es un pequeño análisis y he querido no ser tampoco muy, muy bestia a la hora de hablar de las cantidades, porque no he dicho una cosa así muy poco, o sea, quiero decir que esto ha podido comerlo alguien, pero perfectamente, ¿no? Eso, unido a que hay gente que yo sé que en Nochebuena y en Nochevieja salieron de tapas por la mañana para no comer tanto, entre comillas, si el para no comer tanto se convirtieron en tres vinos o en tres cervezas, más su correspondiente tapa, aunque sea muy pequeña, ya nos hemos pasado de las 500-600 calorías. Entonces, bueno, simplemente que la gente sea consciente de que hay algunos que piensan que no comen, pero luego realmente sí que han comido bastante. Dicho esto, ¿qué pasa? Bueno, vuelvo a lo de siempre. Una cosa es el peso y otra cosa es la grasa corporal que se gana durante estos días, ¿no? Hay gente que puede tener más retención y que diga, ¡buah, ha subido la báscula 3 kilos! Pero sea simplemente porque al haber ingerido más alimentos ricos en carbohidratos, en azúcares y sobre todo también mucho sodio, pues puede ser que el cuerpo haya retenido bastante más agua y que no toda la ganancia sea grasa, ¿vale? Pero sí que es cierto que, bueno, va a haber ganancia de grasa, evidentemente. Igualmente, pues, comentar que lo que tenemos que hacer es intentar bajar la grasa que hemos ganado, intentar perder también la retención que hemos obtenido y no fijarnos únicamente en la báscula, ¿vale? Uh-huh. Sobre todo, me gustaría recordar que las personas que son mayores, los hombres, cuando pasamos de cierta edad, se produce lo que se conoce como sarcopenia. Entonces, una persona que con 50 años pesa 70 kilos y con 60 años pesa también 70 kilos, lo que habrá pasado es que ha perdido masa muscular y ha ganado grasa. Es decir, puede tener bastante más grasa, con lo cual hay que tener esto un poco de control. Y ahora ya, los consejos. Pues lo que no hay que hacer es seguir dietas rápidas con una restricción calórica elevada, porque el cuerpo lo que va a hacer es responder reduciendo el metabolismo, es decir, gastando menos calorías, porque dice, bueno, me van a entrar menos calorías, pues yo gasto menos. Y cada vez costará más perder grasa. Entonces, no sirve de nada hacer una restricción muy, muy elevada por varios motivos. Una, porque nos cargamos el metabolismo, y la otra, porque seguramente la alimentación que sigamos, el tipo de alimentación que sigamos, no sea posible llevarlo en el tiempo, o sea, no sea posible prolongarlo en el tiempo, ya que esa restricción pues no se puede llevar durante mucho tiempo y no va a ser para nada positivo para lo que nosotros queremos.
Aquí vamos a lo de siempre, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues ahora voy a hacer una dieta. Bueno, mucha gente dice, voy a intentar entrar en cetosis, es decir, a que mi cuerpo consuma grasa, sí, solo una semana. Bueno, pues no es bueno. No es bueno esto, perder kilos rápido. ¿Por qué? Si podemos perderla de manera saludable.
Me gusta
poco,
que hayas mencionado la cetosis porque está como muy de moda, sí, y sí, me gustaría explicar así brevemente un poco el tema. Lo primero, que para entrar en cetosis se tarda bastante. Vamos, si eres una persona sedentaria, puede ser que en 4 días hayas entrado, pero no tiene sentido entrar y salir. Y luego, si eres un atleta, o sea, una persona que está entrenada, va a costar más de una semana entrar en cetosis. Y luego, sí que es cierto que en la cetosis, se pierde más peso corporal, pero no quiere decir que se pierda más grasa. Con lo cual, esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Que una cosa es que se pierda más peso en la báscula, evidentemente porque estás descargando, depletando el glucógeno muscular y se pierde glucógeno y agua sobre todo, y otra cosa es perder grasa. Entonces, consejos para la gente que quiera empezar ahora a cuidarse, y que de hecho yo diría que deberían empezar la operación bikini. O sea, si lo quieren llamar así, que empiece ya. Aprender sobre todo a comer y a mejorar hábitos, reducir todo lo que conlleve azúcares. Cuando digo de azúcares, hablo de todo, incluso los que proceden de bebidas, que hay gente que las bebidas no las cuentan y es una fuente de azúcares que si alguien está acostumbrado a tomar refrescos, pues la mayoría vienen con azúcares. Entonces, bueno, fijarse en eso, reducir bollerías. Aquellos que están acostumbrados a tomar bebidas que no sean agua, que se empiecen a acostumbrar a beber principalmente agua. Agua, que si quieren tomar té o derivados, pues bueno, todo lo que sea infusiones y demás también sirven. Del resto, pues bueno, si quieren refrescos light, pues que tomen algún refresco light. Y si no, pues mucho mejor si aguantan con el agua. Luego el tema, algo que ayuda muchísimo también, es organizar un poquitillo el horario de las comidas. Ya he hablado aquí que da igual que 1,3, 4, 5, 6 veces. El caso es que más o menos se lleve una vida un poco ordenada en ese sentido, para que no haya luego hambre por en medio y no nos dé por picar cosas que no se deben. Con lo cual, pues bueno, el que coma 3 veces, que coma 3 veces, pero que procure comer lo que debe comer en esas 3 comidas para que no tenga luego más hambre. Y sobre todo priorizar el aumento de verduras en la dieta, de frutas, reducción de precocinados. e intentar un poco que el balance que haya de carbohidratos, proteínas y grasas sea el adecuado. Es decir, bueno, reducir aquí un poco los carbohidratos, aumentar un poco las proteínas y mantener las grasas bien. Claro, y aumentar fuentes que tengan fibra.
Vamos a volver a remarcar una cosa. Aquí lo interesante no es hacerlo todo de golpe y porrazo.
No. Yo he dicho aquí varias cosas, claro, pero para ir haciéndolo de forma gradual.
De manera progresiva y gradual. Porque la operación bikini tendría que comenzarse ahora.
Efectivamente.
Porque debe ser progresivo y gradual, porque si no lo hacemos progresivo y gradual...
Luego vienen las prisas.
Vienen las prisas. Bueno, déjame puntualizar una cosa. Sí. Están llamando los oyentes, 987-090909. La Wikipedia no es la Biblia, porque quizás alguno lo esté buscando en Internet. La Wikipedia no es la Biblia. Y están contestando a la pregunta de si la espirulina es un alga o es una cianobacteria. Y están contestando muchos mal a la pregunta. Lo digo porque estarán consultando Wikipedia, y Wikipedia dice una cosa, pero realmente, cuidado con eso, busquen bien la información. ¿Qué es la espirulina? 987-090909. ¿Es un alga o B, es una cianobacteria? Cuidado con esta cuestión. Nosotros no lo hemos sacado de Internet, le hemos preguntado a un especialista... Y sabemos cuál es la respuesta correcta, y si la buscan bien la pueden encontrar, pero cuidado porque es una pregunta trampa. Bueno, el que la acierte, de momento por teléfono todos los que han llamado la han dicho mal. Pueden volver a llamar y decirla bien. Se pensaba que era una cosa, pero ahora se ha descubierto que es otra. Cuidado con estas cosas. Aunque se lo conozca todavía con aquella denominación, a la espirulina antigua, y se suele decir que es un tal, pero cuidado porque hay una respuesta que es más correcta, aunque el uso o el dominio público sea la otra respuesta. Es una pregunta trampa, no podíamos hacerlo tampoco excesivamente fácil. Búsquense ustedes la documentación y mírenlo bien, porque sí aparece. De entrada yo he visto una página en la que esa información es correcta y hace referencia a esto, ¿no? A un biotecnólogo que bueno, pues dice por qué y cuándo se consideraba una cosa y después cómo se estudió, ¿no? El que dé la respuesta correcta, entre todos los que la den, pues en sorteo de un tratamiento de tox. Seguimos, José Alberto.
Bueno, pues nada, como estabas tú comentando bien, todos estos cambios que yo acabo de enumerar, el tema de reducir los azúcares, bollería, precocinado, reducir las bebidas que aportan calorías, organizar un poco las comidas, aumentar el consumo de verduras y frutas y mejorar un poco el balance nutricional de lo que estamos ingiriendo, que se haga poco a poco. Es decir, una persona que tiene unos malos hábitos, pues digamos, de un nivel muy alto, o sea, muy, muy malos, pues tiene que ir poco a poco. Y una persona que ya tenga unos hábitos más o menos decentes, pues puede, digamos, que un poco ir a otro nivel superior, ¿no? Y luego, a mayores de todo esto, con el tema del ejercicio, otro problema es que la gente se pone en sí objetivos que son demasiado fuertes y lo que recomendaría es que no se vuelvan locos ahora por apuntarse al gimnasio, que hay alternativas, que uno puede, digamos, que empezar en casa a realizar ejercicio físico de forma gradual y que cuando ya tenga un hábito cogido y que lo haga incluso en casa, pues que ya se replantee el tema de ir al gimnasio.
Buena recomendación, muy buena recomendación. Es decir, el gimnasio, hombre, si de entrada lo tienen claro, ya está, no hay problema. Pero
que vayan.
Buena recomendación eso. Hay que acompañar una dieta saludable, intentar incorporarla poco a poco, buen consejo, y siempre unido al ejercicio.
Por supuesto.
Se puede empezar, por ejemplo, con paseos de 40 o 50 minutos.
Claro,
30, 40 o 50 minutos.
Al nivel que tenga, efectivamente. Para algunos un paseo ya va a ser un buen comienzo, para otros, pues bueno, un poquito más de caña en casa, que hay rutinas bastante buenas para ir haciendo e incluso ajustarlas al nivel que tiene cada uno y que yo en mi blog pues dejo, incluso en los artículos de estos programas que vamos emitiendo, pues yo lo voy dejando siempre en la nota de abajo para que el que quiera pues tenga luego más información.
Muy bien, José Alberto, pues cerramos ya el teléfono, admitimos una última llamada. Estaba hablando nuestra compañera. Vale. Compañera Anaís, ¿cuánta gente ha llamado al teléfono? Nómbranoslos, por favor.
Pues es que no he cogido los datos de todos, han sido muchas las llamadas, pero solamente han acertado dos personas.
Venga, cuéntame, ¿cuántos han llamado aproximadamente?
Pues 10 personas.
Unas 10 personas han llamado. Bueno, para dar la respuesta, estábamos preguntando qué era la espirulina. Si es un alga o es una cianobacteria. Muchos nos han contestado que es un alga. Y la respuesta, lo siento, pero no es correcta. Lo dice la Wikipedia, la espirulina es un alga. Se conoce a la espirulina por ser un alga, pero no es así. La espirulina es una cianobacteria del género Astrospira. Realmente se trata de células procariotas y no de algas como se creía anteriormente. Es decir, es una cianobacteria que en este caso hace la fotosíntesis. Por eso se creía que era un alga. Posee una región central donde se localiza el ácido nucleico, es decir, el ADN, y una región periférica que contiene las membranas tilacoidales que contienen la clorofila donde se realiza la fotosíntesis y varias inclusiones o estructuras citoplasmáticas como gránulos de polifosfato, bueno, de glucógeno y otra serie de cosas ya más científicas. Se trata de una cianobacteria, aunque se creyó siempre que era un alga. De hecho, todavía se sigue diciendo el alga espirulina. Pero realmente es una cianobacteria. La respuesta correcta era cianobacteria y la han acertado, Anaís...
La han acertado dos personas, Ángeles Delgado y Ana María López.
Vale. Vuelvo a repetir, la Wikipedia dice que es un alga. Cuidado con esas cosas, hay que leer más artículos. La respuesta correcta es cianobacteria y también lo ha acertado vía Facebook Tony Lu Pixel. Bueno, pues vamos a hacer un sorteo.
Vale.
Vamos a hacer un sorteo. Dime un número, José Alberto, del 1 al 3.
El 3.
El 3, Ana María. Venga, pues Ana María, enhorabuena porque te has llevado el premio. Bueno, pues eso, enhorabuena. 1:28.